Hablaremos de Luis XI de Francia y Margarita de Escocia, su mujer. Así que ubiquémonos en Francia, allá por 1437. Luis XI era hijo de Carlos VII, el rey de Juana de Arco, y María de Anjou. Cuando todavía era delfín, es decir, el príncipe, tenía 13 años, lo casaron con Margarita de Escocia, que tenía 9. Aunque era muy joven, Luis participaba activamente en la lucha contra los ingleses que ocupaban Francia. Después de algunos enfrentamientos, decidió conocer mejor a la muchacha con la que lo habían casado, puesto que solo la había visto una vez durante los pocos instantes que duró la ceremonia. Digamos que tuvo intenciones de consumar su matrimonio, este chico. Desde los campos de batalla se encaminó a Gien, en donde estaba su familia y su esposa. Los peligros del camino no lo perturbaron, durmió al abrigo de las murallas, galopó a través de bosques y después de 2 días de marcha llegó a Gien. En el puente del castillo fue rodeado y felicitado por toda la corte, una manga de alcahuetes acá entre nosotros, porque las hazañas eran ya conocidas, pero no había llegado hasta allí para recibir amistosas palmadas en la espalda, así que dejando a su padre y a los ministros, tomó a su esposa de la mano y la arrastró hacia sus aposentos. Y se produjo una unión precoz, tal como solía suceder en esos tiempos. Dice el cronista, allí, exaltado por los triunfos de la víspera, atacó a Margarita con gran valentía. Aunque triunfó en su empeño, los asaltos fueron tan furiosos que la joven princesa tuvo que guardar cama 2 días. Durante una semana Luis se entregó a lamentables excesos que agotaron a la muchachita y alteraron su salud. Y después Luis se volvió a marchar. En efecto, Margarita no volvería a ver a menudo a su ardiente marido. Luis, habiéndose colocado a la cabeza de una rebelión contra su padre, se vio arrastrado a una serie de aventuras que lo mantuvieron largo tiempo alejado de la corte. Cuando volvió al lado de Carlos VII, allá en 1443, Margarita era una rubia de 16 años. Dicen los cronistas que la soledad la había vuelto un poco soñadora, sentimental y melancólica. Es decir, una especie de biotipo parecido al que consume revistas del corazón. Pasaba las noches componiendo poemas o conversando sobre lo que se llamaba el tierno amor y que hoy llamaríamos amor platónico. La verdad es que ella, siempre fiel, hablaba del tierno amor con jóvenes ansiosos de complacerla. Había uno que llamaba Blosville, que no hacía otra cosa que entregarle poemas y esperar que una rima milagrosa viniera a posibilitarle comercio carnal. Por su parte, Luis no era amante de las letras. Los poemas y las reuniones de su esposa le molestaban muchísimo. Era suspicaz y celoso, y pensaba que Margarita lo engañaba. Incluso la hizo vigilar por su chambelán, un individuo rechoncho de pocas luces y lleno de veneno, llamado Jamet Dutelet. Una noche, Jamet entró en el aposento de Margarita cuando tenía lugar una sesión de poesía. Había algunas damas que hablaban sosegadamente sobre la importancia del buen lenguaje en el juego del amor. Pero en la penumbra, el chambelán Jamet divisó a Margarita tendida en una catrera entre dos muchachos que la rodeaban de atenciones. Entre rima y rima le besaban las manos y el cuello. Jamet Dutelet entró en la habitación enfervorizado y gritó, es excesiva tacañería que a esta hora las antorchas todavía no estén encendidas. Después, cerrando la puerta de golpe, corrió a notificar al delfín Luis lo que había visto. Luis tenía imaginación. Certificó que era engañado y a partir de entonces convirtió en un infierno la vida de su mujer. Le fue prohibido tener como compañía cualquier hombre si es que no estaba presente su esposo. Jamet Dutelet la acompañaba como una sombra. los cortesanos, temerosos de castigos, se ocultaban al verla, salían rajando. Más tarde, Luis dispuso, para mejor ejercicio del aislamiento de su esposa, que los cortesanos tuvieran prohibido permanecer junto a ella. Esa locura de Luis oscilaba. Algunas noches se quedaba turbado ante los andares sinuosos de Margarita, e incluso el deseo que sentía por ella apagaba por un momento su enojo. Durante unas horas la princesa creía recuperar la alegría, pero cuando terminaban sus encuentros, Luis volvía a mostrarse violento. Y en aquellos momentos de violencia, de la forma más odiosa, reprochaba a la joven no haberle dado hijos. «Ya conozco vuestras costumbres», gritaba. «Haré que cesen». «Haré que cesen» es un inciso un poco cacofónico, pero eso es lo que decía el rey. «Haré que cesen». Luis creía algo que le había dicho el chambelán. En la ayuda decía que Margarita comía manzanas verdes y bebía vinagre para no quedar embarazada. Así calumniada, ultrajada y violentamente separada de aquellos que la halagaban un poco, Margarita entró en una melancolía espantosa. En el mes de agosto de 1444, con solo 17 años, cayó enferma. Declaraba a todos los que acudían a su cabecera que su único deseo era morir cuanto antes. Las damas de compañía le decían que no debía tener pensamientos tan sombríos. «¿Por qué son tan tristes tus canciones, José?» Margarita contestaba que tenía razones para estar triste y pedía que se condenara a su alma si es que había hecho algo de lo que se la acusaba. Y enloqueció. Dejó de salir de las habitaciones, quedó postrada. El 16 de agosto de 1444 murió. Tenía 18 años. Había dejado de comer. Luis fue terrible, incluso en ese momento. Nuestra esposa, comunicó, ha muerto de un abuso de poesía. Salió del dormitorio de su esposa sin demostrar el menor pesar y salió de viaje para no tener que asistir a los funerales, una gran siesta. La pobre Margarita tuvo poca suerte hasta en asuntos póstumos. Los cronistas de la época la acusaron de ligereza, afirmando que su amor a la poesía la había impulsado a cometer algunas extravagancias. Así nació la leyenda que asegura que un día había visto al viejo poeta Alain Chartier dormido en un banco y lo besó en los labios diciendo a los que se habían asombrado: «Amo la boca de la que han brotado tan virtuosas palabras». Esa anécdota es absolutamente falsa porque Alain Chartier murió en 1430, cuando Margarita tenía 3 años. Luis XI volvió a casarse recién 16 años más tarde, pero esa es otra historia. Bueno, aprendan algunas que se quejan del marido. A mí me ha conmovido mucho esta visión que no solo el rey tenía del romanticismo, el romanticismo de los sentidos, ¿no? Desde luego estamos en 1444, del romanticismo me habla, pero de esa tendencia hacia los sueños, hacia las utopías sentimentales y la poca simpatía con que eran vistas estas virtudes espirituales, ¿no? No otra cosa ocurre hoy. Los espíritus propensos al poema, que pueden ser consumidores de revistas del corazón, pero también pueden ser profundamente poéticos. profundamente imbuidos del sentimiento que es la poesía. Digo, son mirados en general con prevención por las gentes. Y yo quisiera brindar mi homenaje a esa clase de espíritus que son rechazados por aquellos que más bien se inclinan por el deporte, por el chiste fácil, por lo que llaman la vida alegre y luminosa. Luminosa en el sentido de la televisión, ¿no? Luminosa con todo el brillo, a todo lo que da, con la escena iluminada como se iluminan los teleteatros de los canales de televisión, sin que quede un rincón de sombra. Cuando no hay un rincón de sombra no hay poesía, ni hay arte, ni hay otra cosa que la prosaica necesidad de que todo sea explicado puntualmente. Yo detesto eso, verdaderamente. Yo detesto esa luminosidad cuya principal muestra de raciocinio es burlarse de las personas sentimentales. Se lo digo yo que no soy un hombre muy sentimental, que diga. Pero aprendí a valorar esa clase de valentía que consiste en sentir de determinada manera en un mundo que es absolutamente hostil a estos sentimientos y en un mundo lleno de papanatas que se atreven incluso a darle a estas personas sentimentales lecciones de vida. Así que a todos ellos, yo que no soy capaz de darle una lección a nadie, les doy, de eso sí soy capaz, un abrazo. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones sobre la pobre Margarita, sobre la soledad que ella sentía, y justamente trajimos el tango Soledad en la interpretación de un amigo de este programa, que es Osvaldo Gurucuá. Quiere decir que no será cantado, sino que será tocado en solo de guitarra, que también es una forma musical, poética, solitaria y llena de oscuridades. La guitarra también prefiere la oscuridad. Algunos decían que era lindo tocar la guitarra en la oscuridad. Yo no soy supersticioso, no creo que cambie la afinación cuando apagan la luz. Pero sí creo también que hay algunas horas oscuras y algunas penumbras que favorecen la interpretación guitarrística. Así que damos paso a nuestro amigo Osvaldo para que toque el tango que se llama Soledad.